Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias, arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Queremos aprovechar muy bien el tiempo, así que saludo rápidamente a los miembros honoríficos y honorables de este Tertulión. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco?
Hola, Juanma.
¿Hola?
Hola.
Eso es.
¿Cambio de micro?
No sé, cambia de vida y luego de micro. De todo un poco. Bueno, Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buena noche, Juanma.
Se te escucha perfectamente, Manolo.
Normal.
La fuerza que atesoras.
Pues tiene que ser.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Buenas noches. La exhibición ha tenido consecuencias. Xavi Hernández, ojeador de Yasique Vicius para la NBA.
Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Hola, ¿qué tal? Sí. Isaac Fouto, hola. Hola, Fouto, hola, ¿qué tal? Sí.
Hola, ¿qué tal? No.
Y luego vendrán los cunderitas, que son Cañizares y Palomar, que ya están preparados. No quiero ser antiselección, pero tengo la sensación de que nos cortan el rollo ahora con la liga cuando mejor está. O sea, ¿no os pasa eso?
Que no, este parón... el Atleti no piensa igual, ¿eh? No,
el Atleti le viene bien, ¿no?
No.
Bueno, pero es que pensar eso no es ser antiselección, primero.
No, pero es que sí, yo sé que... parece que os molesta la selección y tal. Es que de verdad, yo creo que ahora es cuando esto se está poniendo interesante de verdad, a todos los niveles.
Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay un calendario, demonio, que hay que cumplirlo.
Pero pararlo ahora...
Sí, bueno, en mi cumpleaños el 29, entonces cuando...
¿Qué dices?
Sí, yo traigo la luz, ¿me entiendes? Cuando yo cumplo años cambia el horario y se amplía el día.
Era el de Griezmann hoy, ¿no?
Claro, sí. Tú sabes que hay un parón de selección. Oiga, pues después volverá excepcional un Barça-Madrid, un Madrid-Liverpool, bla, bla, bla. Sevilla-Atleti de Atlético de Madrid. Oiga, hay que parar una semana, se para. A mí no me supone un trauma.
Circunstancias del juego.
Claro, hombre.
Lo mismo que hemos visto que hasta la semana pasada los tres de arriba no tenían el mismo número de partidos. Pues ahora pasa que se para el calendario, hombre, porque juegan las selecciones.
Además, lo que está bien es que los tres se van habiendo ganado, con lo cual casi
siempre se alto.
Sí, casi siempre se dice que claro que cuando tú pierdes en una, ¿no? En la última jornada,
sí,
antes
que
de un
dura
parón,
mucho, dura oh, mucho, tal, dura, no sé qué.
Y sí. Es verdad, y eso sí. Es cierto, totalmente cierto. Bueno, claro que eso, es verdad que las sensaciones son muy distintas.
Al que está en mejor momento aparentemente le perjudica, al que está peor le beneficia, pero eso es lo que hay.
El Atlético de Madrid quiere que se juegue la Eurocopa.
Hay que acomodarse a lo que hay.
Hombre, lo suyo sería un calendario de corrido todo lo de los clubes,
claro,
y luego un mesecito, dos, los que hagan falta, dependiendo del año, de las elecciones. Sí, pero esto va al sentido contrario. El año que viene tendremos Mundial en mitad de la temporada.
Voy a corregir a Lama, que no lo suelo hacer muchas veces. El Atleti no es que quiera eso, es que el Atleti quiere que se suspenda la Liga y que al primero le den el título ya.
No, pues eso, la Eurocopa, que se juegue ya.
Que se suspenda la Liga por un tema y tal, que se acabe.
En la bolsa, en el IBEX 35 de la Liga... ¿Quién cotiza ahora más alto?
El mismo que el domingo pasado.
Sí. A ver, es que el Barça se ha exhibido y el Atleti ha ganado con muchos apuros. Aunque tengo que decir una cosa de los tres. Los tres han marcado en su primer tiro a puerta. Lo que pasa es que, claro, el de la Atleti ha llegado en la segunda parte. Y entonces eso le hace jugar con angustia.
Curioso.
Hombre, yo creo que si el Atleti juega así, no puede ganar la Liga. Si mantiene este nivel futbolístico, es imposible que gane la este nivel futbolístico no le da.
Bueno, pero es por un tema de sensaciones, como decimos aquí, ¿no? Por un tema de sensaciones.
Sí, sí,
claro,
sí.
El Barça, la sensación es fantástica, y el Atlético Madrid, pues ahora mismo, el que no vea la clasificación dirá, ¿y este equipo es el que va a liderar?
Pero el Atlético tiene una ventaja en esta ocasión y en esta temporada, y es que de las 10 últimas, me parece. Que en teoría juega 6 fuera y sin embargo ahora es como si no las jugaras fuera.
Pero eso es eso rizar el
ritmo. Al Atleti ya, para que os vayáis relajando, le importan muy poco las sensaciones. Lo único que le importa es ganar, como ha hecho hoy por lo civil o por lo criminal.
Los datos son, Emilio, de lo que estás diciendo. El Atleti juega contra 4 de los 6 primeros clasificados y juega 6 partidos fuera. El Barça es el único que juega tanto contra el Atleti como contra el Madrid, contra los dos rivales directos. Ajá. Y el Madrid juega 6 partidos en Valdebebas.
Lo que pasa es que el Madrid tiene la Champions. por medio, que eso es
claro.
Evidente.
No,
que
perdona,
influye.
Y en el clásico, claro, que es que le,
no,
es
pero, el, claro.
El medio,
no,
el medio
no, digo que el clásico le vi en medio de la Champions.
Y al Atleti yo es que le veo sin chispa física, o sea, ya no le veo que casi que ganen carreras, me pareció contra el Chelsea, pero hoy también, y luego con cierto, no sé si decir, miedito, sí.
Angelo, el Atleti, ahí perdiendo yo no el colchón. Yo no creo que sea un tema físico, yo creo que es un tema que el equipo está agarrotado, está asustado.
Angustia.
Está acojonado.
O sea, la segunda parte no ha sido tan mala, ¿eh?
Claro, no ha sido tan mala. En el momento que han marcado el 1-0, se han soltado un poquito.
Claro. Ya, pero no es la primera vez, últimos, no es la primera vez que les pasa, ¿eh?
Pero los últimos cinco minutos han estado otra vez agobiados.
Acordaros que
el
muchas veces...
se agobia porque ve el vértigo de ganar la Liga. Y muchas veces cuando creo... hablamos de por qué uno puede ganar la Liga, por qué uno es favorito y tal, porque es que el Madrid y el Barça, este tipo de situaciones... saben manejarlas. Hay otros equipos que, oye, pero, que ganar un título les da vértigo.
Manolo, el problema que vemos, el problema que podemos ver en Atlético Madrid, la sensación que yo tengo es que no sabes qué Atlético Madrid te vas a encontrar, no de cara al partido, incluso en el mismo partido. O sea, no sabes si te vas a encontrar un Atlético Madrid fantástico,
David,
pero de repente
no solo
ves
eso,
que no entra bien en el partido.
Sí, sí.
Tiene momentos buenos, de repente marca y casi lo tira todo por la borda. La verdad es que es un poco extraño, ¿no?
No solo eso, sino que muchas veces se ha llegado a comentar que si son los cambios de Simeone o si son los propios jugadores los que después de marcar se contienen y se tiran atrás. O sea, esas dudas son unas dudas de bueno, de
normal,
de,
esto, de temer, esto pasa, o de
no...
Es,
pero, para no, ser el campeón de Liga hay muchas veces que no basta con no perder. Y hay veces que el Atlético de Madrid da la sensación que un empate no es mal resultado, y se han acostumbrado tanto a jugar con el marcador y a echarse atrás consciente o inconscientemente, que se están dejando muchos puntos.
Pero en la primera vuelta no, querido. En la primera vuelta iba con un tiro y 250 puntos.
Esto
normal,
que dice,
que haya,
sí, sí, sí.
Claro,
esto que dice David también le pasa al Madrid y al Barcelona, porque yo no recuerdo muchos partidos ganados con autoridad del Madrid o el Barça. Si no es el de hoy, el Barça, y el Madrid muy poquito. Yo
bueno, en el Barça de 2021 lleva un bastante
ganado,
partidos con autoridad.
¿Ganados con autoridad?
Sí, sí.
El Barça la semana pasada, el único que gana partidos cómodos es el Barça.
Sí, pero sí, sí.
No, lleva 37 de 39.
No has debido
puntos,
de ver,
¿no?,
mucho al Barça este año, en 2021.
No, 37
de 39.
¿Lo ves con
puntos,
otros ojos? Pues hay que verlos con los ojos
entonces,
normales.
Por lo
yo
que
lo veo con lo que lo ve David Albelda y Santi Cañizares, que hemos jugado esto.
Vale, vale.
Perfecto. Pero por lo que estáis diciendo, al Madrid no le veis ninguna posibilidad.
Sí,
no, no.
Sí.
Ah,
el
posibilidades, no,
no. Posibilidades tiene el que más del Atleti, que tiene todavía dos partidos de margen.
El único problema que tiene el Madrid es que tiene dos por delante de él. O sea, que tiene que fallar dos equipos para que él se ponga por delante.
Y la Champions.
Champions.
¿Pero qué tiene? ¿Un 1%, por ejemplo?
No, tiene muchos más. O sea, un cuando 3. Paco habla de la Champions, Paco, de momento son dos partidos.
Va a ser campeón el Madrid.
O sea, quiero decir, es uno más que el Barça. Porque habrá que ver si pasa.
Yo creo...
El Barça va a tener los mismos partidos que el Madrid, o sea, 11 y el Madrid 12. Tampoco podemos... por 90 minutos ya descartarle.
No,
pero,
si la cosa
no, ahora es, si me dijera, yo, no, es que le quedan 17 partidos al Madrid, no, le quedan 12
digo,
y al Barça
te digo
11.
Porque creo que influye mucho al Madrid a Champions. Uno, porque le pilla el Barça en medio, entonces no creo que veamos al mejor Madrid contra el Barça, pero no porque ponga suplentes, sino porque se habrá pegado, supongo, una buena paliza. Y segundo, porque históricamente el Madrid, cuando tiene opciones de Champions, es que la cabeza se le va a la Champions.
Eso es verdad.
Cunderitas, Santi Cañizares y Roberto Palomar.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas noches.
Venís de leer y de escribir, supongo, de...
Sí, sí. Nosotros leemos antes de varios capítulos antes de entrar aquí. Venimos
leer, de cambiarse, leer, se habrán cambiado, ¿no?
Leer leo poco y escribir nada.
Sí, sí, sí.
Desgraciadamente Lama no nos hemos cambiado, no nos ha dejado el jefe.
No, les he dicho que como les viera sin chaqueta en el, que es que no, según salen de la tele, para la radio inmediatamente.
Palomar me ha dicho que no tiene narices a cambiar.
No, aquí
nos han metido un cuerno.
Hemos empezado la tertulia diciendo que nos molesta un poco el parón de selecciones ahora, que nos corta un poco el rollo. ¿A vosotros os corta?
Al Atlético seguro que no le molesta, al Barça seguro que sí, cada uno dependiendo de la realidad que está viviendo.
¿Y al Madrid?
Claro.
Y al Madrid pues más o menos le da igual, yo creo, ¿no? Pero yo creo que también le beneficia por el hecho de desahogarse un poquito, de oxigenarse un poco. Vale.
Al que le molesta yo creo que es al aficionado, bueno, y a la crítica, a la prensa, yo creo que estamos en la efervescencia de la temporada y llega esto, bueno, es lo que hay, estamos un poco acostumbrados.
A mí no me molesta, ¿eh? Si soy prensa, a mí no me molesta.
Pero habría...
Pues, no, tú eres exjugador, tú eres como Gañez y Albelda. Pues sí. Eres comentarista.
Jugador licenciado en periodismo.
Sí, pero que eres comentarista, claro. Ejerces de comentarista.
Ya, pero
sí,
tanto bueno. Antonio que se defiende la Superliga, el espectáculo por encima de todo y tal, para mí esto estropea un poco el espectáculo.
Ya, pero hay un calendario hecho a principio de temporada.
Sí, no, de acuerdo.
Esto
no vamos a cambiar.
Apetezca a alguien.
No vamos a cambiar.
Claro. Ha hablado el tigre, pácense.
Bueno, Cañete, ¿la parada de Oblak es la parada de la Liga hasta ahora?
Bueno, yo creo que queda mucha liga y creo que todas las paradas son importantes, pero por el momento en el que la hace, por la forma y lo que necesita ese momento el equipo, pues es una acción desde luego de un valor tremendo. Y todo
incalculable.
Eso con la habilidad que yo creo que se está trabajando mucho los porteros en los últimos meses de mantener la pierna en la raya, ¿no?
No, es que él mantiene la pierna atrás, pero se tira 2 metros
es que
para adelante.
Cuando tú, o sea, tienes que tirarte en
es
diagonal...
Es como un nadador lanzándose a la piscina.
Efectivamente, tú tienes que tirarte
en
diagonal.
¿Se debe repetir o no el penalti? ¿Se debe repetir o no?
Si el árbitro ve que entra un atacante...
Lo vio en Valencia con el Madrid.
Pregunto.
Vale, dejadme. Mira, me he estudiado la norma, hombre.
No se puede, pero...
Una
cosa, no preguntéis si no os importa la respuesta. Porque lo único que os importa es hacer la pregunta y no escuchar la respuesta.
Hay dos maneras de escuchar en la vida. Una es para comprender y la otra es para rebatir. En este programa nadie escucha para comprender. ¿Te queda claro ya, Juanma?
¿Qué dices tú, hombre?
Se pregunta para molestar. ¿Por qué en Valencia se repitió? ¿Por qué en Valencia se repitió y hoy no? ¿Por qué?
Vale, pues te lo voy a contar. ¿Vale? Pero yo no tengo la culpa. Yo es que me lo he leído.
Por favor, yo es que...
Así lo vas a tomar conmigo.
Dale.
Cuando entra un atacante y entra un defensor, como ha sucedido, cuando entran los dos, la norma dice que hay que repetirlo. Eso lo tiene que ver el árbitro. Si no lo ve el árbitro, salvo que el atacante o el defensor tomen partido de esa pelota, que no ha sido el caso porque ha salido fuera, el VAR no puede entrar.
Ah, bueno, entonces el VAR está fumando.
Y en Valencia sí intervino. Por tanto, por eso mandó a Gil Manzano al monitor para que lo viera.
En Valencia
esa
no
es la diferencia entre una jugada y otra. Por tanto,
Fouto,
sí
estaba yo estando tú, tengo yo que dar la cara aquí.
¡Mangazo!
No, Santi, que esa es la diferencia, porque Tomás Guas, mi querido Tomás, ha preguntado que cuál es la diferencia, pues ya se la hemos explicado.
Pues nada, estupendo, hombre,
otra cosa es que nos guste o no nos guste.
Mangazo.
Bueno, pero tenía que haberlo visto el árbitro, el juez de línea, entonces, ¿no? Está mal arbitrada la jugada.
Estaba fumando, coño.
Más bien el árbitro, pero bueno, si miras la foto de donde está el árbitro y el árbitro está mirando al punto de penalti, pues chico, no ha visto que por un poco ha entrado un
penalti. Bueno, hay muchos penaltis que se invade la zona y no se dejan de...
Pero, perdón, ¿me habéis contestado? Bueno. ¿Se tenía que repetir o no?
Pero no lo acabas de escuchar.
Si lo ve el árbitro que está en el campo, sí.
Ah, vale.
Bueno, pues ahora
se tenía que haber repetido.
Pasando para eso.
No, esa es la respuesta, no, se tenía que haber repetido. Siguiente.
Claro, no. Es que esa es la respuesta, por eso no lo
sí
había
dado. No, sí o no.
No os interesaba dar esa respuesta.
Vale.
Y he atendido, además.
Ha hablado Cañete de la parada. Ha hablado Cañete de la parada. ¿Os parece que puede ser una imagen para la Liga? Es decir, cuando se haga el resumen, si el Atleti es campeón de Liga, saldrán los hits de los goles de Suárez, de Llorente, no sé qué, el Cholo en el banquillo. Este penalti debería ser clave, clave importantísimo.
El Atleti, entre otras cosas, es el líder, como cuando el Madrid tenía a Casillas y a Ronaldo. El Atleti tiene un porterazo y un killer, y eso es lo que le mantiene el líder, porque el resto,
bueno,
con todos mis respetos para el resto, acompaña un poco, ¿eh?
Sí, pero
el
killer ya había funcionado. Para mí, si el Atleti gana esta liga, es por el paradón de hoy.
No, perdona.
¿En serio?
No, perdona, Paco.
Sí, para mí también.
Porque me parece que le ha entrado una cagalera aún mayor de verse
con
el Barça a 2 puntos.
El killer no es que ha funcionado, el killer es que ha vuelto a funcionar hoy.
Por eso
o sea, hoy ha vuelto a meter el 1-0. Que si el killer no lo llega a meter, pues a lo mejor hubieran empatado a 0.
Sí, pero
o sea,
que había funcionado, pero que te metan, que te tiene un penalti. Oblak que no haya parado ni uno en 3 años y haga ese paradón hoy.
Para mí el momento es
claro, es la coyuntura, te deja 15 días ahí con la duda en el cuerpo y es un agobio, sí.
Voy a dar un dato de Oblak que creo que a Pedro, a Oblak entre tiros de penalti de campo, o sea, de partido, y de tandas, le han tirado 28 y le han metido 18. Cuidado, ¿eh?
No está mal.
¿Cómo que no está mal?
Vamos, por Dios.
Cuidado.
Pues escucha, o sea, era una crítica 10. Que se le hacía, ¿eh? ¿Os acordáis que al principio se decía que Oblak no paraba penaltis?
Pero bueno, todo viene, Juanma, de la famosa tanda de penaltis, donde en Milán le tiran 5 y le meten 5.
Hombre, y que lleva 3 años sin parar un penalti en Liga.
Bueno, pero todo lo que sea mejorar un porcentaje. De 28 penaltis que te metan 18 y 10 los evites, es un porcentaje altísimo, Paco.
Todo lo que sea
mejorar. No creo que haya muchos porteros en primera que tengan ese porcentaje.
A ver, cállate. Cállate.
No, que todo lo que sea mejorar, efectivamente, Manolo, más de un 20%, te estoy haciendo la rosca para que me trates bien y no me cortes, no. Todo lo que sea mejorar más de un 20% es una buena... Es,
¿tú qué porcentaje tenías? Cifra.
No lo sé, no me acuerdo. No.
Bueno, pero no, era un muy buen porcentaje.
Lo superaba,
Era un buen, o sea, parabas mucho.
Yo sí, yo paraba mucho porque me gustaba, era un lance que me gustaba.
Penaltis, sí, penaltis que... paraba muchos.
Otras cosas no.
Perdón, innecesario, David.
El Murciano va a tomar Ibiza hoy.
Ese Usironage, Albelda, que
viene sufriendo, yo sufriendo por tu equipo en la última jornada y ahora me clavas aquí, de verdad.
Oye, has ganado el Peña Deportivo.
Lo he visto en IB3, gran partido de la
Yo lo he visto en Footers, que se ve muy bien.
Los penaltis de Oblak son 28 sin contar tandas, ¿eh?
Ya, claro.
18 goles, 8 parados, 2 fallados.
Joder, pues más mérito todavía.
Pues sí.
Pero ya sé que las paradas tienen el mismo mérito en noviembre que ahora, pero para mí no es lo mismo.
No, lo que dice Paco.
Pararlo a la hora que lo ha parado hoy que haber parado otro día.
Pero ese portero, si tú hablas de Suárez, de Messi, de Benzema, tal cual, ese está ahí. Ese tío es uno de los jugadores de la liga, pero
bueno, pero perdona, es que los otros dos son muy buenos también. Es decir, el Barça tiene a Ter Stegen y el Madrid a Courtois. Blanca, es que son tres...
De los tres mejores del mundo.
Yo creo que son...
Los tres porteros
son puntos.
Tres que te dan puntos.
Que meten goles. Sí, son porteros que meten goles, pero estás hablando de...
Te dan puntos y finales de Copa.
Porque
Ter Stegen, recordemos que la jugada del más importante de la eliminatoria fue parar la que el penalti a Ocampos.
También.
O sea, no solo te dan puntos, sino que te dan finales de Copa. Y te dan Champions, como la que dio el Bayern con Oliver Kahn, que no la que...
Lo he dicho, porque hablábamos... Hablábamos de la liga y por eso le he hecho los puntos.
Por eso, pero que los grandes porteros...
Te dan eliminatorias.
Son fundamentales. Pregúntale a Keylor, si no el otro día, cómo le alivió de los problemas contra el Barça.
Sí, sí, sí.
Pero el único que ha metido goles ha sido Bono. Los demás, una bacala.
Y el del Betis, ¿verdad?
Escucha, una cosa, que la gente habla de lo de Bono, que tal. No sé si Vinicius hubiera metido el gol de Bono ayer, ¿eh?
No, por supuesto que no.
Faltón,
pero Vinicius no está para meter goles. No me molestéis. Es que,
pero si falló, está para los palos con el pecho.
Pero ¿qué hizo Vinicius con el pecho ayer?
Claro, falló, o sea, uno bajo los palos con el pecho. Era más fácil esa que la
¿Habéis
de
visto el gesto de Benzema después de sí, centrarle?
Yo te voy a decir una cosa. Yo, que
es que ya existe la frase de Benzema sobre Vinicius, ya existe.
Yo que fui el primero que levanté la bandera y dije que el chaval no tiene gol ni lo va a tener, lo entrene o no lo entrene, tengo que decir que para mí ahora mismo, después de Benzema,
fundamental.
Es el futbolista más totalmente en forma que era.
Fundamental.
Sí. Para mí, ahora, la gran pregunta que se hace la gente, y con todas las razones, ¿un delantero del Madrid que no mete goles puede ser titular en el Madrid?
Sí.
Con lo que hay ahora, sí. Claro. Pero si el Madrid ficha, no. Ahora, yo te digo que el chaval ahora mismo, vamos, es... Titular no indiscutible, sino requete indiscutible.
Vas aprendiendo de fútbol, Lama.
Vamos.
No, pero que tenéis que aprender de fútbol.
Salpicando cosas.
Cuando dije que no tenía gol y que esto ni se entrena, ni se ensaya, ni pelota.
Está para otras cosas.
Hombre, un poco se entrena, ¿no?
No.
Yo estoy contigo, Manolo, en el sentido que esto es como la velocidad.
Pues yo creo que sí, Manolo.
Ya coincidimos demasiado ya con Manolo.
Hay jugadores rápidos.
No, es que joder, porque como los únicos que hemos sido porteros hemos sido Cañizares y yo, como dice Antonio.
Hay jugadores rápidos y jugadores
porteros de escalera, porteros de escalera.
Bueno, hacemos una cosa. Ahora necesitáis un break. Necesitáis parar. Esto es una técnica neoyorquina, sí. Porque habéis ya llegado a un nivel de excitación
que
ya estoy a punto de perder el control sobre vosotros. Entonces, antes de perder el control sobre vosotros, prefiero escuchar lo que dicen los oyentes, que están mandando mensajes. No, estáis empezando ya a revolcar. Ya estáis.
Yo he mandado un mensaje, no. A ver si me lo lee.
Venga, vamos a ver. Mensajes, ¿qué dicen, Arauz?
Pues dice uno, yo no sé si el Barça ganará la Liga, pero lo que sí que sé es que el Atlético va a quedar tercero. ¿Apostamos? La Liga terminará así y guárdenlo porque será así. Real Madrid, 88 puntos. Barça, 87. Atlético, 86. Seguro, guárdenlo.
Es cierto.
Lo que molesta al Atlético, que todo el mundo le da palos y le falta el respeto. Pero aunque os duela, os recuerdo que sigue líder y con un colchón de ventaja. Lo que ha conseguido el Cholo es tremendo. Visto un partido del Atlético, vistos todos. Primera parte, a la basura. Segunda parte, a marcar un gol y acto seguido, a quitar a Lemar para meter el equipo atrás y a sufrir. Por favor, pues, Cholo,
ponga los documentales de la 2, entonces. Si no le gusta.
Cuando el Madrid gana fácil, es que el otro es muy malo. Cuando el Barça gana fácil, dio una exhibición. Y dice otro oyente, entre cunderitas, taruguitos, hordas internacionales, prensa capitalina y demás, Deportes Cope tiene más facciones que Juego de Tronos. Sí. Postdata, yo soy de
y
las
vamos hordas, a acabar igual, matándonos unos a otros.
Y echo mucho de menos This is Football, pero os quiero a todos. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que nos da su vaticinio sobre el campeón de Liga.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Hola. Bueno, bien. No hay que ser un gran analista, ¿verdad?, para ver lo que va a pasar en estas próximas jornadas. Falta muy poquito, muy poco, para que el Atlético de Madrid le regale la Liga al Barcelona. Doy dos jornadas o tres a lo sumo para que empiece el Atlético de Madrid a fallar y el Barcelona sobre la pisonadora. Y fíjate, os digo más, incluso el Madrid es capaz de quedar por delante del Atleti. Y mira que el Madrid tampoco es una gran cosa. Graba esto, al tiempo.
Al tiempo. Gracias por mandar mensajes al partidazo y a tiempo de juego en el día de hoy. 12 y 34, 11 y 34 en Canarias. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalén.
Doce de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, esto es Tiempo de Juego, Cadena COPE. Y ya lo saben, es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Está Joseba Larrañaga también en el Tertulión. Joseba.
Sí, ¿qué pasa, Joma?
¿Qué le pasa a la Real?
Pues que está pensando en la Copa.
Si pero, macho, de... pero pensando en la Copa, pero es que esto es... Una cosa es pensar en la Copa y otra cosa es lo no, de hoy.
El partido de hoy estaba descatalogado ya para la Real, desde hace tiempo. Y viendo que las dos ocasiones que ha fallado y los dos goles del Barça, ha dicho adiós muy buenas, ¿para qué voy a esforzar más? Y adiós. Y se ha ido. Lo que pasa que...
Que le hubiera avisado a Paco eso, que estaba pendiente de que
era el partido más difícil. Sí, Paco llevaba dos semanas diciendo que era el partido más difícil que le quedaba al Barça y ha sido, vamos, o sea, ha habido un...
Tanta bolita que te da y luego...
La mala noticia para el Barça es que creo que todo lo demás es fácil.
Sí, claro, pero es que, de verdad, una cosa de
a mí me da esa impresión, si te parece algo. Sí, me da la
impresión del equipo... Parece que se lo ha jugado toda una carta.
Pero yo lo preveía, a mí me parecía que...
Y decir que lo creíamos, pero también tiene una cosa, perder 1-6
claro, es exagerado.
No es una derrota normal, pero eso puede hacer daño para el futuro, ¿eh?
Es que esto le pilla a Mourinho en el banquillo del Madrid y la rajada que suelta mañana de la Real, bueno, y flipáis.
Entre la final de Copa y caer 1-6, hay un término medio que es...
Faltan dos semanas para la final de Copa.
Presentarle batalla al Barça, intentar ganarlo, en fin.
Para mí esto no lo ha hecho...
Ha habido una bajada de brazos tremenda.
Esto no lo ha hecho la Real pensando en la Copa, ¿eh? Yo le llevo la contraria, Joseba. Se la ha pegado y ahora mismo está pensando que en la final de Copa va a palmar.
No,
te meten esa paliza, sales pensando que eres muy malo.
Al partido ha entrado bien, ha tenido buenos 40 minutos. Ha fallado las dos y esa, con las ha parado Ter Stegen. Ha llegado la respuesta del Barça y adiós, muy buenas. Sí. Han dicho, ¿para qué vamos a gastar energías en esto?
También hay que las dos esas a favor de la Real. La Real hoy tenía una defensa de circunstancias.
Sí, es verdad que tiene un montón de bajas y también es verdad que ha tenido las dos ocasiones, pero las dos ocasiones, Joseba, y lo sabes tú perfectamente, no son fruto del juego de la Real Sociedad. Es un balón que regala De Jong a Isaac y un balón que regala Ter Stegen a no sé quién. Pero... Y luego vuelve a llegar Isaac y chuta.
Sí, pero hasta entonces tampoco había pasado grandes apuros.
A ver. Sí, pero luego ha marcado el Barça, como bien has dicho tú al principio. Ha marcado el segundo y nada más la segunda parte, la ha metido el tercero y se ha alargado el partido.
En Anoeta y en Zubieta, el que ha estornudado este fin de semana, a lo largo de la semana pasada, se ha quedado fuera de la convocatoria. Un estornudo era suficiente para decir, ya no juegas el domingo.
Otra manera de preparar la final es hacer un partidazo contra el Barça. ¿Entiendes?
Pero esa manera
de preparar la final, de desconectarse.
Pero si ya te está costando, ya te está contando que la lista de convocados tienen la idea de preservar futbolistas y de solamente los que estén tremendamente sanos. si hay algo también pues que eso, sucede pues eso que, me falta que está una, consiguiendo
eso me parece
el Barça.
Una falta de consideración por la Liga y los rivales de la Liga y del Barça y tal, tremenda.
Sí, claro, pero díselo, díselo a un equipo que va a jugar el partido más importante en los últimos 40 años. Claro, pues te digo, claro, vale,
y
pues
luego
salto
pasa
y juega,
que el Barça también está provocando que los equipos le jueguen con determinado...
Arquitecto, Santi, el arquitecto.
Joder, macho, de verdad, ¿cómo estáis, eh? Está en determinado, es lo que está provocando con determinado complejo de inferioridad, porque ya asumen que el partido es muy complicado, porque claro. El Barça está jugando muy bien.
Es que el Barça entonces, en España está lanzado.
Ha sumado todo.
Pero escúchame una cosa, yo creo que sí que he entendido el partido, y además lo he visto solo, y nota, si la Real se pone por delante, hubiera tenido mejor un ánimo, pero el Barça ha lanzado, tú con dudas, la cabeza no te... Pon 0-2 al descanso, si les dices al descanso, nos vamos para Barcelona, se van.
Claro. No ha estado en el partido, esa es la verdad.
No ha estado, claro. Y digo, oiga, es normal. Ahora, lo que dice Paco, perdóname y acabo. Seis goles son seis goles, ¿eh?
Claro, es que sí, sí. Bueno, y podía
haber sido peor.
Y sí, podía haber sido peor. Sí.
Incluyendo el gol de la
Real. Bueno, más allá de la Real, habrá que decir que el Barça ha hecho un partidazo.
Lanzado, en España ha lanzado.
O sea, el Barça... Jordi Alba... Primero habrá que darle a...
Es un escándalo como está Jordi Alba.
No, hay Busquets, Juanma, hay Busquets.
Bueno, habrá que darle... Busquets, Juanma. Al primero que habrá que darle es a Koeman el mérito de que ha pintado un dibujo, lleva ya varias jornadas,
le ha salido mejor,
anillo al dedo a Jordi Alba y a Des. Para empezar,
bueno, a todos en general, a todos.
Bueno,
a
por eso, y a, luego, que refuerza
la posición
a Busquets.
De Dembélé,
Por eso,
es mucho más resolutivo
jugando
y
¿no?
en punto. Sí, claro. Ha encontrado el equilibrio con el sistema y eso ha mejorado a todos, porque hablamos de Des y Jordi Alba, pero es que son carrileros extremos más que laterales.
Bueno, Hoy han participado en... Bueno, Des ha metido dos. Uno de ellos a pase de Alba, que tiene WhatsApp, que un lateral asista al otro lateral. Y Jordi ha dado un par de pases más de gol.
Y como ha dicho Pedrito, con el gol de Des ya son 18 jugadores del Barça que han metido gol.
Es que eso es muy importante. Eso es lo que no tienen el Atleti y el Madrid. No tienen un abanico de jugadores capaces de marcar tan amplio como lo tiene el Barça.
Tenía plantilla.
Es que el Barça lleva 100 goles en la temporada y el Madrid lleva 66. Bueno,
no, ¿Qué dices, Santi?
No, yo siempre he defendido que el Barça tiene una magnífica plantilla de grandes futbolistas. Y yo creo que es una evidencia. Ahora, además, el entrenador está actuando y actuando bien, y entonces estamos viendo un magnífico equipo de fútbol.
Mira, me da un dato un amigo de esta casa, que no puedo dar su nombre. Últimos 10 partidos, últimos 10 partidos.
No puedo dar su nombre,
porque trabaja en otra casa.
Claro, si no lo echan de otra casa, venga. Últimos 10 partidos, Atlético de Madrid, 9 goles a favor y 9 en contra. Real Madrid, 16 goles a favor y 8 en contra. Barça, 26 goles a favor y 9 en contra.
Yo, si quieres, te doy las últimas 18 jornadas. El Barça ha metido
47
goles. 47 goles, el Madrid ha medido 33 y el Atleti 30. Y al Barça
está
metido...
complicado, si es la temporada en sí. 100 goles el Barça, 66 el Madrid, 61 el Atleti.
Tenemos al mejor y vosotros ahí escuchando a otros.
No, soy
trepas.
Yo el único.
El Barça
que no
ha metido más goles que los dos en toda la temporada. Otra cosa es que al principio los goles no le valían para mucho.
Hace un mes al Barça lo mataban.
No, porque no las
estaban. Esta para Emilio. No, hace un mes no. Antonio.
Hace algo. Es que el Barça ha estado muy mal. El Barça ha estado muy mal. Pero
el
mal
Barça estaba a 12
mal
puntos
de estar,
del líder.
Exactamente. Pero es que la mejoría del Barça es asombrosa. Pero,
y otra cosa que os dejáis, el 4-3-3, el famoso 4-3-3, el estilo y tal y cual.
Eso ha quedado liquidado.
Se mete en un armario y se juega con los jugadores que tienes.
Me la has quitado de la boca porque hay que ser valiente, y esto va por Emilio, para que vea que no siempre culpa a Koeman de todo. Hay que ser valiente para instalar un sistema inédito en Barcelona. Al cual seguramente muchos jugadores, cuando lo vieron, dijeron, ¿pero esto qué es? Y mucho entorno y muchos aficionados dijeron, ¿pero cómo va a jugar así el Barça? Y hay que ser valiente para interpretarlo, llevarlo a la práctica, un sistema absolutamente inédito.
Perfecto.
En Barcelona. ¿Eh?
El día
que habló de las vacas sagradas después de la derrota del PSG, que ya empezó a jugar con los tres centrales y los carrileros, desde ahí no se ha movido, y tiene cosas que le perjudican al juego, porque desde mi punto de vista pierde la llegada de De Jong, pero sin embargo tiene una gran salida de balón con De Jong, y luego sobre todo, yo coincido en eso con David Albelda, ha sido vital encontrar espacio para que corra Dembélé. Y eso, de la otra manera, no lo tenía.
Entonces, Miguel, ¿se queda el año que viene?
Y atrás, hombre, y atrás.
Para mí, nunca ha estado en discusión.
Por Laporta, digo.
Si no había presidente, ¿quién le iba a discutir?
Digo que si Laporta
le ha dado su apoyo.
¿Por qué lo dice Antonio?
¿Cómo tiene que ser?
Hasta hace poco, yo creo que Laporta, todos decíais que le iba a cambiar de entrenador.
Debes escuchar otra radio que, por cierto.
Escucho esta del tipo de juego.
Pero si tiene contrato, tiene contrato.
No, y aparte que aquí no se dijo eso.
No, pero es que tiene contrato.
Ahora en el fútbol tener contrato es una garantía de que va a seguir.
No, pero Antonio, pregúntale, no tienes que ir contra nuestro tejado, que es que aquí no se dijo eso.
Pregúntale a Setién, a ver si...
En la cadena COPE no se dijo eso.
Jamás.
No se dijo eso.
No lo dirás tú, yo lo he oído aquí.
No.
Jamás.
Sí, sí.
Bueno, pues, dime quién lo dijo.
No, yo te digo que lo he oído en esta tertulia.
A Gol Popular.
Cuando iba a salir Laporta.
Particularmente...
Que iba a traer su
entrenador. Como la pregunta me la has hecho a mí... Sí. Yo te contesto por mí mismo. Yo nunca he creído que estuviera Koeman en cuestión. Estoy absolutamente convencido de que Laporta no lo tiene en cuestión, y creo que además sería muy injusto tenerlo en cuestión, porque con lo que ha tenido, mucho o poco, resulta que se ha sacado de la manga futbolistas que eran del equipo filial, y cuando los pone responden maravillosamente bien. Tiene gente muy joven. Los mayores, digamos, desde la bronca, están respondiendo, y ahora mismo el equipo
se lleva de puta madre con Messi.
Vamos a esperar.
Sí, pero una cosa, también hay que ver a final de temporada. Quiero decir, es verdad y es justo decir que ahora mismo el Barcelona, tal vez si empezara la Liga ahora, la ganaría de calle. Pero es justo decir también que está fuera de Champions. Y vamos a ver acaba la historia. Quiero decir, ahora está claro.
Bueno,
que
todas las historias. Vamos a ver cómo acaban todas las historias.
Bueno, estamos hablando sobre el Barça. Pero si el Barça, por ejemplo, no gana la Liga y si gana la Copa solo, pues ver si Laporta se conforma con eso.
David, hay entrenadores a los que se les exigen títulos. Hay entrenadores que solo se les exigen jugar bien. Hay entrenadores, o sea, es que depende también el personaje. Y a Koeman, por suerte para él, la exigencia ha sido muy pequeña, se le ha permitido atravesar situaciones que no se le hubieran permitido a otro entrenador, y además, yendo de menos a más, ahora mismo ha convencido y convence a todo el mundo. Santi, absolutamente fuera de duda.
Las circunstancias de Koeman eran muy difíciles, muy distintas. Favor, o sea, no puedes comparar la situación que había en el club con Koeman esta temporada con... Por ejemplo, la del año pasado de Setién.
Nadie ha trabajado.
O de Valverde.
Nadie ha trabajado.
O sea, yo creo que en este periodo Koeman ha sido el cimiento más firme que ha tenido el Barça. Sí, más firme incluso que Messi.
Sin duda.
Más que Messi. Porque en este periodo Messi se ha querido ir.
Vale, pero es que Koeman, estáis hablando.
No.
Vamos a ver, Messi se ha querido ir por una circunstancia.
Bueno, por lo que sea, pero se ha querido ir. Ha querido irse. Está en el Barça jugando a la fuerza.
Sí.
Está jugando a la fuerza.
Ahora no creo.
¿Y sabes qué? Que yo prefiero a un crack enfadado que acomodado.
Vale, perfecto.
Lo prefiero.
Pero prefiero
a Messi, a cualquiera enfadado.
Pero que te quede claro que...
Bueno, porque está saliendo bien,
que
pero
Messi,
podría haber salido
Messi
mal,
se quiso ir, pero el que estaba era Koeman. El que estaba era Koeman. Y el que ha sujetado en los peores momentos de críticas al club... dando la cara 2 y 4 veces por semana.
Y el que ha recuperado a Messi. Y el que ha recuperado a Messi, Juanma, porque cuando Messi estaba enfadado, no estaba Bartomeu, no estaba Laporta, no estaba nadie.
Muy bien. Y resulta que a Bartomeu tenéis muy
mala... esa no va para ti, Santi, como tú antes a mí.
Resulta que Bartomeu, según todos los... la mayoría de los críticos, no ha hecho las cosas bien. La dirección deportiva no ha hecho las cosas bien. ¿Para qué quieres a alguien a tu lado que no haga las cosas bien? ¿No será mejor estar tú solo, ser el dueño del club, hacer lo que tú quieras, poner entrenamiento a la hora que tú quieres?
Yo
te digo que sí.
No, Santi.
Yo te digo que determinados entrenadores, por ejemplo,
tú defiendes que él ha tenido suerte en que no tenía un jefe por encima. Yo te digo que no, que a él le gusta más esta situación de tener a Laporta que no está.
Yo lo que te digo es que para Ronald Koeman no ha significado ningún problema el hacer la función que ha hecho e incluso la ha disfrutado.
Una cosa, cambiamos de tema. Lo que ha pasado hoy en Getafe, el empate entre el Getafe y el Elche, es un partido que ha tenido de todo, entre otras cosas, después en la sala de prensa está este cruce de declaraciones entre Fran Escribá y José Bordalás.
No entiendo en este caso que nosotros llevamos 7 y creo que ellos 3. Creo que ellos dieron mucho más que nosotros, muchísimo más, y sobre todo hicieron esa parte de fútbol que bueno, cada uno intenta utilizar sus armas y es protestar todo, generar, intentar jugadas, faltas, simular penaltis. Bueno, ese es un tipo de fútbol no controlable para nosotros, pero sí los árbitros deben ponerle freno.
Es el comodín de mucha gente y me sorprende. Solo puedo decir que estoy aquí, pero que hasta aquí, pero que me resbala completamente.
Y bueno, pues yo soy la Diana, pero yo tengo una espalda así, tengo una espalda enorme y llevo años aguantando, porque lo fácil es atacar y señalar a una persona, pero a mí no me hunde ni el Titanic.
Esto es lo que ha pasado hoy después del partido. Fran Escribá, entrenador del Elche. Mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al Tertulión. Escuchando y analizando a lo mejor o ya habiendo pasado unas horas, ¿se arrepiente de haber hecho esas declaraciones o cree que es una opinión que tampoco tiene por qué herir especialmente a nadie?
Sinceramente no creo que sea para que nadie se ofenda, y lo digo con sinceridad. Me preguntaron por el tema de que habíamos sido, no sé, que han sacado muchas tarjetas, y dije lo que pensaba y he visto el partido y pienso lo mismo, en el sentido de que nosotros nos llevamos 7 tarjetas, ellos 3, y me parece muchísima diferencia para lo que se vio en el partido. Y no lo dije con ánimo de ofender a nadie, ni a Bordalás, mucho menos al Getafe. O sea, simplemente dije lo que pensé de ese partido. Lo hubiera dicho igual si hubiera sido otro rival. Esa es la diferencia. No lo dije en absoluto porque fuera ni Pepe el entrenador, ni en el caso del Getafe, el club. O sea, lo hubiera dicho si hubiese sido cualquier otro equipo, cualquier otro entrenador, porque además no le eché la culpa al entrenador. Dije lo que yo pensaba que había pasado en el partido con independencia del rival.
Sí. Lo que pasa que, claro, en el caso del Getafe, como han sido tantos los que han hablado del Getafe en esos términos, pues la cosa es mucho más sensible. O sea, tienen la piel mucho, sí, más fina, sí, porque sí. Lo tiene que entender.
Sí, sí, no, lo entiendo perfectamente, ¿no? Lo entiendo, como ha dicho Bordalás, ¿no? Que bueno, que sí, muchas veces se le señala y demás. Yo no lo he hecho pensando en si lo hicieron otros antes o no. Ya digo que me he limitado a expresar lo que yo pensaba que era el partido. Sí, ya digo, si hubiera sido cualquier otro rival lo hubiera dicho igual, porque fue una pregunta sobre eso y ya está. Y sí que es verdad, y en eso sí que pienso que nos pasa, y es que evidentemente, bueno, pues ahora estamos en una época en la que se oye además todo mucho más, ¿no? El tema de los gritos de los jugadores, todo ese tipo, sí, de cosas. Como ahora no hay gente, nos oímos todos. La verdad es que es curioso hasta cierto punto, ¿no? Y eso hace pues que todos esos gritos que antes no se oían ahora se oyen, y es cierto que lo hacemos todos los equipos, el gritar de más, el simular muchas cosas. Pero bueno, en este caso, yo hablando de este partido, evidentemente si había un equipo que había simulado más acciones de ese tipo eran ellos más que nosotros, aunque evidentemente seguro que nosotros hemos hecho también.
¿Qué fue lo que más le molestó? De todas las que vio, ¿cuál fue la que le cabreó?
No, a mí lo que me fastidia más en general es el comportamiento cuando los jugadores confunden ese tipo de situaciones. Hay una cosa que está sancionada con tarjetas, y nos dijeron los árbitros en su día, que era pedir tarjeta. O sea, el hecho de pedir tarjetas para otros rivales, eso debía ser tarjeta, y no se hace nunca. Eso ha sido constante en el partido de hoy. En el momento que había cualquier contacto, incluso el último de Piatti con Timor, que ha sido un cabezazo que se han pegado los dos, que se han quedado varios minutos en el suelo, la primera reacción es pedir una agresión, y eso es ilógico cuando además se vio que los dos tenían brecha de sangre, ¿no? Que había sido cabeza con cabeza. A Ángel le había pasado unos minutos antes, se quedó un rato en nuestra área con, pues eso, sí, como...
Yo creo que el golpe de Ángel es por detrás. Y se, claro, queja de la, y se queja de un de golpe hecho, en la boca. Y claro, no lo entiendo.
Yo es una de las cosas que he hecho. Cuando he llegado a casa, me he puesto el partido, he estado viéndolo de nuevo y me he dado cuenta pues exactamente lo que estoy diciendo. Claro, han chocado por detrás, pues a la altura de la nuca, el hombro, donde siquiera. Sí. Y que la puede haber hecho incluso daño, pero donde seguro que no le ha hecho daño es en la cara, ¿no? Pues ese tipo de cosas, evidentemente. Y ya digo, no lo digo ni... Y encima Ángel, que ha sido jugador mío. No lo digo por Ángel, ni por el Getafe, ni por Bordalás. Lo digo porque era el partido que he jugado yo hoy. Si hubiera sido otro rival, lo hubiera dicho exactamente igual. Y si alguien se piensa que estoy señalando en concreto a un compañero o a un club, desde luego nunca ha sido mi forma de ser ni lo será nunca.
Mendilibar dijo que la Liga Española era un... No, no me acuerdo cómo dijo literalmente.
Sí, no, son unos mentirosos. Bueno, sí,
dijo, unos,
¿no?,
tramposos. Una banda de tramposos, sí. Yo creo que tiene razón. Es decir, los jugadores y los entrenadores ahora están que si no se enteran con lo de las manos. Pero luego, cuando hay una mínima mano en el área, son los primeros en reclamar reclamar penalti. Es decir, tú no puedes salir y decir, no, es que no entiendo los criterios de los árbitros porque esa mano no es una mano. Pero si tú la ves cuando te va a beneficiar si la pita, eres el primero en reclamarla.
Lo hacemos, es verdad, es algo que se hace, lo hacemos todos, e incluso muchas veces cuando alguien habla en nombre del club o después de los partidos y le preguntan por una mano, dice, bueno, lo que vi está claro, lo vimos todos, y luego la semana siguiente que le pasa lo mismo, pues se apela, bueno, el árbitro no la pitó es porque no fue mano, y dices, bueno, el mismo mensaje, o sea, distinto mensaje en el mismo tipo de jugadas, ¿no? Es verdad, esa picaresca es fea, yo creo que no nos ayuda al deporte, pero es verdad que la tenemos todos, y es algo que deberíamos entre todos ayudar, porque nos ayudamos pocos, eso es la verdad. Y no somos el mejor ejemplo.
¿Le va a mandar un mensaje a Bordalás o...?
No, yo lo digo de verdad. No, aparte que no tengo ni su número, ¿no? Pero como supongo que él tampoco lo tendrá. Pero lo digo de verdad. Si se lo hacen llegar, pues bien. Y si no se lo hacen llegar, evidentemente, pues supongo que, como le ha dicho, se le resbala, le da igual, no tiene importancia. Y a mí tampoco me molesta el que pueda decir una frase o algo así. Bueno, me parece normal. Pero lo digo de verdad. En ningún momento lo he dicho porque fuera él, ni aunque le haya pasado más veces, ni porque sea mucho menos el Getafe, al que es un club al que aprecio y que al que solo deseo lo mejor.
Mister, le agradezco mucho que nos haya atendido.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Vale. Frank Escribá, el entrenador del Elche. Son las 12:57, hora menos en Canarias. Enseguida sigue el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. You are somebody that I don't know,
but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la una, son las 12 en Canarias, esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente de la radio deportiva española, y es un tramo en el que muchos oyentes quieren participar con sus mensajes. ¿Qué dicen, Alberto Arau?
Pues decía uno, qué raro que el Getafe y su entrenador tengan follón por sus formas de jugar y actuar con los contrarios. Van todos con el paso cambiado, Bordalás es un santo, eso está claro. Analicen el declive del fútbol español. Ter Stegen y Messi, Courtois y Benzema y Oblak y Suárez. Ningún español en estos tres binomios que mandan en nuestra liga. Hace un mes el Barça era el peor equipo de España. Ahora es la creme de la creme. No entiendo nada, señores periodistas. Háganselo ver. El Atlético podría estar más descansado si el Cholo utilizara más jugadores, pero siempre pone a los mismos y tiene casi apartados y sin oportunidades a Condogbia, Torreira, Vitolo o Dembélé. Y eso, que cuando entraron fueron tan buenos como los titulares. Otro oyente plantea una cosa. Hoy habéis dado un dato muy importante que me gustaría que valorase Manolo Lama. ¿Qué opina que desde que se fue del Madrid, Cristiano, el gato Benzema haya metido más goles que el bicho Cristiano sin contar los penaltis? Aunque ya sé lo que contestará, me dirá que los penaltis también valen. ¿Manolo?
Los penaltis también valen.
Claro. Vale.
Y dice otro oyente, a mí no me fastidia que se pare la liga.
Que Benzema también los tiran.
Bueno, ese dato es alucinante. Benzema, me parece que Chupo de Martín ha metido 8. Y Cristiano
8 del otro 28.
Pero a mí me parece alucinante porque es que la Juve está en un torneo en el que hay más goles que en España ahora mismo.
Sí, sí.
La media en Italia son 3 goles por partido, en España no llega a 2.5.
Luego es el mejor Benzema de largo de su trayectoria.
Quitando a Lewandowski, el segundo máximo goleador de Europa, es Cristiano Ronaldo.
Su mejor versión, hombre, de Benzema, sin duda.
Y decía por último...
quitando a Lewandowski, el segundo mejor goleador es Cristiano Ronaldo.
Y decía un oyente, a mí no me fastidia que se pare la liga para que juegue la selección. Lo que sí que me revienta es que dejemos de ver un Real Sociedad Barça o un Sevilla Atleti para ver a España jugando contra Grecia, Georgia y Kosovo. No es la selección, son los rivales.
Creo que está Miguelito. Bueno, pues ya que nos diga... Miguelito, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Boyerizo, como dice Lama. Que va a estar pendiente de los de la selección española.
¿Cuántos nombres tengo?
Gerard Moreno, ¿lo hacen venir a Madrid?
Sí. Se ha tenido que retirar del partido que hoy enfrentaba al Villarreal y al Cádiz. Tiene molestias en la parte posterior de la pierna derecha.
¿No hay médicos en Villarreal o qué?
Bueno, pero yo creo que hasta el propio futbolista quiere intentar estar. No parece muy grave, pero a poco que tenga yo creo que va a causar baja.
¿Y para qué va a hacer un viaje? Que no entiendo.
Bueno, pues se va a presentar, según ha dicho el Villarreal, va a ser explorado y sometido a pruebas por los médicos de la federación y se determinará si causa baja o no y si Luis Enrique llama a un nuevo delantero. Ahora mismo, echando un vistazo a los máximos goleadores españoles en la liga, Roger del Levante lleva 11 goles, el comandante Morales 10, Oyarzabal, que está en la lista, 10, y Yago Aspas, que podría ser a lo mejor su sustituto, lleva 9 tantos. La selección se concentra a 1:30 de la tarde y a 7:30 en la ciudad de fútbol de Las Rozas se va a realizar el primer entrenamiento para estos 3 partidos. Recordemos, el jueves en Granada ante Grecia, el domingo en Tbilisi contra Georgia y el miércoles 31 en la Cartuja de Sevilla contra Kosovo. Son los 3 primeros partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar.
Jueves, sábado y...
Jueves, domingo, miércoles.
Domingo. Jueves, domingo, miércoles. Vale, perfecto. Muy bien, Miguel. Más.
En 6 días, ¿eh?
Sí, sí.
Lo cual por cierto, sí es una
Ramos,
locura.
Tres Ramos partidos está a 6 sí, del récord mundial. A seis
partidos del récord mundial.
Sí, Ahmed Hassan, este egipcio que disputó...
Pero él no le da mucha importancia a eso.
No,
no, no, no, no. Está a 6 y
es como LeBron en la canasta ayer que sale.
A 3. Que sale días a 3.
Que salga LeBron a tirar una canasta para hacer 10 puntos, estando lesionado, es que están un poco mal de la...
Mal de la cabeza.
Hombre, a mí me parece que si el jugador de la historia con más partidos me parece...
¿Sabes por qué le dan importancia a ese dato? Porque hay un tío que se dedica a apuntar esos datos.
También es verdad que yo tengo...
Sí, igual,
lo
mejor
que tendría que estar es alabando ese dato.
O a lo mejor porque le caen 20 millones de dólares de algún contrato.
De los datos. ¿Cómo vas a criticar que haya un tío que bata el récord?
Sí, sí, muy bien, sí, me parece fantástico. Pero que, por ejemplo, que Sergio Ramos piense que puede llegar a jugar un sexto mundial con España...
¿Y los Juegos Olímpicos?
Sí, sí, pero que si realmente lo juega, es una señal muy mala para España.
Bueno, ¿y qué quieres que la hagamos?
Ya, correcto. Sí, sí. Porque, por ejemplo, que Márquez haya jugado 5 mundiales con México, significa que México cae siempre en octavos de final.
¿Qué quieres que la hagamos?
Claro, efectivamente.
Entonces, el jugador de la historia con más partidos internacionales,
¿cómo va a jugar?
Relevante, creo que está bien.
Que solamente que se le pase por la cabeza. Y que no te extraña que lo consiga.
Bueno, es su manera porque, decir que está para 3 años más.
Sí, claro, sí, claro. Correcto. Pero que digo que hace 12 años aparecieron una pareja de centrales, Sergio Ramos y Piqué, y jubilaron a todos. Y es lo que tenía que suceder ahora. Aparecer otra pareja de centrales y jubilar a los que están. Pero como no aparecen...
Ha aparecido uno que se llama Pau Torres y es titular indiscutible. Cuando aparezca otro, pues lo quitarán.
Ese es el problema, por eso te estoy diciendo.
Titular indiscutible por debajo de Piqué. O sea, si Piqué ahora mismo dice tengo ganas de echar el verano unas
cartitas que vuelve,
en la concentración de la selección,
otro que vuelve,
mañana.
Otro que vuelve y vuelve a ser titular.
Claro, por supuesto.
Pero vamos, sin duda.
Por lo que te está diciendo Pedro, que no les echan la puerta abajo.
Claro. Es el problema del fútbol español. No, que va a ser de ellos. Que va, todo lo contrario.
Claro.
Pero lo lamentable es que no salgan centrales para decir, mira, chico, yo tengo 25 años y te quito de aquí porque soy más joven, más fuerte, más alto que tú. Fuera.
Nah, esto ha pasado eternamente en la selección, ¿eh? Al final han sido defensas cuando no eran delanteros, el caso Raúl tal, y al final pues se tarda más o menos, pero todo se regenera, ¿eh? Es una cuestión
de tiempo.
Os veo entusiasmado con los partidos de la selección, ¿eh?
Sí.
Ha bajado. ¿Te das cuenta?
Que los rivales entusiasman.
¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta cómo bajan las pulsaciones hablando de la selección? Que parece esto, qué sé yo, un programa de...
No, me estamos reservando para el verano.
Para empezar, es que la gente lo tiene que preguntar a mí que si esto eran ya partidos de la Eurocopa. No te lo digo en broma, Juanma, ¿eh? Es que la gente me preguntaba si esto eran partidos de la Eurocopa. No. Esto para la clasificación para el Mundial de Qatar, y te pregunta la gente. ¿Cuándo se juega el Mundial de Qatar? Sí, el año que viene. ¿Pero cómo que el año que viene? Si se juega la Eurocopa, sí, pero es que el año que se juega el Mundial de Qatar. Que la gente tiene un quilombo.
Bueno, por cierto...
Dentro de 15 días se juega la final de Copa del año pasado.
Mañana empieza un máster en la Universidad Complutense para tratar de explicar a España cómo es lo de la segunda B. Cómo es lo de la segunda B, que se ha acabado y que hay que hacer un curso...
Yo creo que juega el PSG. El PSG juega el...
La Liga Pro juega.
Os voy a decir una cosa. Es un tema que no atrevo ni a afrontar.
No, imposible, déjalo.
A mí me parece muy fácil y Fouto lo ha explicado muy bien hace...
Fouto lo explica como nadie, ¿eh?
Fouto, ¿nos lo puedes explicar?
En un minuto,
lo primero que tengo que decir, Juanma, es que cuando una cosa es complicada o difícil, en lugar de esquivarla, lo que hay que es afrontarla.
Muy bien.
Exacto. Yo cuando de pequeño se me daba muy mal el inglés, mi padre me apuntaron a unas clases particulares de inglés.
Que no hablas ni inglés ni español. Venga,
claro, porque cuando una cosa es complicada, pues chico, es mejor... Si nosotros no lo explicamos, ¿cómo lo va a saber la gente?
Venga, pues intenta explícamelo, por favor.
Por cierto, esto, a partir de 2024, cuando llegue la nueva Champions que va a hacer la UEFA, va a ser parecido, ¿eh? O sea, va a ser una clasificación, pero no todos contra todos. No, o sea, que va a ser similar a esto. Ya verás cuando...
Vamos a arreglar esto, Fouto. Lo vais a hacer de maravilla.
Concreto, va. Bueno, vamos a ver. Hay cinco grupos de segunda B con dos subgrupos y se clasifican los tres primeros de cada grupo para la primera división federación que se va a llamar a partir de la temporada que viene. La próxima temporada el fútbol español es Liga Santander, Liga Smartbank, primera división federación, segunda división federación, tercera división federación. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? No. Si alguien se pierde, que me lo diga.
Bueno, voy a apuntar a inglés, ¿eh? Yo creo.
Ya hay 25 equipos de los 30 clasificados para esa primera división. Está pues el Badajoz de Antoñito, está el Burgos, está el Castilla, el Barça B. Bueno, quedan 5 equipos por clasificarse de grupos que todavía no han terminado por el tema del COVID. Bueno, pues está el grupo del Depor, está el grupo Vasco. Bueno, quedan todavía el Andorra de Piqué, que todavía no está clasificado, se lo juega en la última jornada. Pero bueno, de esos 30 equipos clasificados para ya la primera división de la federación, ahora arranca la segunda fase. La segunda fase tiene 6 jornadas. Lo explico con un ejemplo. El Castilla de Raúl. El Castilla de Raúl ha quedado segundo de su grupo. Primero ha quedado el Sanse, segundo el Castilla y tercero el Madrid Dux, el Madrid Internacional. Bueno, pues el Castilla en esta segunda fase se va a medir a los 3 del otro subgrupo, que son Badajoz, Extremadura y Talavera. Es decir, el Castilla va a jugar 3 partidos en Valdebebas y otros 3 fuera. Uno en Badajoz, otro en Almendralejo y otro en Talavera. Y los puntos de la primera fase siguen en la segunda, con lo cual seguirá sumando a esos puntos que ya tenía. Ya está, es así de simple.
¿Y qué? ¿Pero qué pasa al final? ¿Quién sube?
Y los 3 primeros de cada grupo,
esa es la clave,
más el cuarto mejor, quedarían 16, juegan el playoff.
Muy bien, Fouto. Ahora, ¿vale? Si me puedes explicar el descenso, que es lo que a mí me importa.
Vale. Ahí está. Bueno, vamos a ver, Albelda, hijo, hemos explicado la parte de arriba.
Ya, ¿vale? Pues explícamela. Vale, sí. Si no,
bueno,
si
vamos,
no
a aplicar ahora,
por
vamos a aplicar yo. Ahora vamos claro, a aplicar claro. Ahora la parte media, que ahí todavía no estás tú, Albelda, que vale, son los
esa,
cuartos.
Esa me interesa.
Esa va, vale, para Manolo.
Vale,
venga,
esta es para Manolo Lama, ¿vale? Bueno, ya hemos explicado los primeros, ¿vale? Los primeros, segundos y terceros, ¿vale? Ahora los cuartos, quintos y sextos. Mismo procedimiento,
están muy repartidos.
Segunda fase, 6 jornadas, y los 2 primeros de cada grupo, saldrían 10, van a esta primera división de la federación, que va a tener el año que viene 40 equipos, con 2 grupos, grupo norte y grupo sur. Ya tenemos a 30 por un lado, pues los cuartos, quintos y sextos van a luchar por 10 plazas más. Manolo, eso es lo tuyo. Hasta ahí
lo mío es muy fácil.
Bien, y luego ya vamos a lo de Albelda, ¿no? Que es sí, el descenso, que es el séptimo, allá. El octavo, el noveno y el décimo.
Depende,
bueno, pues aquí van a jugar.
Depende, Fouto. Aquí es que te cambia un poco la cosa.
Sí, ¿por qué? Hay 5.
Porque hay subgrupos que son 11 y otros 10. Entonces,
vale, los de 11 y los de 10, esos van a la liga intermedia, ¿vale? Aquí solo te afecta, bueno, los que tienen 11
no,
grupos.
No, te lo vengo a decir por lo siguiente. Está claro que son 3 van para el ascenso, 3 van para la fase esta el media playoff. Del ¿sí? playoff. Y resulta que su grupo A de 10 equipos, 4 van al descenso. Su grupo B de 11 equipos, 4. Con lo cual, el subgrupo de 10
sí.
Está en inferioridad.
Está en inferioridad.
No, vamos simplemente, a ver. Porque,
¿cómo que no?
A ver, sobran 2 equipos. Hay un subgrupo que tiene 11, ¿no? Bueno, pues
claro,
esos,
por ejemplo,
esos luchan en la liga intermedia. En la liga del descenso luchan los 4 últimos.
De los 12
de los al décimo, también. Octavo al
no,
décimo.
No, no, no. Fouto, los 4 últimos de los 2 subgrupos. Es decir, del subgrupo 11 caen 4 ¿sí? de 11 equipos. El subgrupo A, que son 10 equipos, caen 4. Con lo cual ahí sí. La igualdad me parece que...
Hace, a ver, los que tienen un grupo más se hace por coeficiente.
¿Cuánto queda?
Los que tienen un equipo más se hace por coeficiente. Fouto, pero a ti lo que te interesa...
No,
Fouto, no, si lo que dice Albelda que es injusto... No. Lo que dice Albelda es que es injusto que en los grupos de 11 haya 5 que vayan a la fase intermedia y solamente haya 4 que vayan abajo. Es lo que
ya, chico, pero ¿qué vamos a hacerle, Lama? Es que, claro,
lo
si
que
11,
quiero decir yo, claro, que en un grupo de 10, en un grupo de 10, 4 claro. van al descenso y en un grupo de 11, 4 van al
pero
descenso.
¿Pero tú cómo has quedado, Albelda?
Yo he quedado el...
¿Qué más da cómo haya quedado Albelda?
Bueno, pues para explicar contando... el ejemplo, porque con ejemplos los explica mejor. A mí de pequeño me ponían ejemplos. ¿Cómo has quedado, Albelda?
Yo he quedado el séptimo.
¿El séptimo? ¿En un grupo de cuánto? ¿De 11?
De 10.
De 10.
De 10, vale. Pues entonces, ¿qué estás hablando de 11? Si tú
te
tienes 10.
Yo,
pues te lo explico muy fácil. Si estoy en el grupo catalán, estoy salvado.
Claro.
Pero vamos a ver. Pero no estás en el grupo catalán, estás en el otro grupo.
Pero me tengo que enfrentar a ellos.
Albelda, ¿me dejas que te ayude?
Mira, por favor,
en
vamos
el grupo 3 hay 2 subgrupos, el grupo valenciano y el grupo catalán. En el grupo catalán hay 11 equipos y en el grupo valenciano hay 10 equipos. Lo que dice Albelda es que si tú acabas séptimo en el grupo catalán, te has salvado. Y en cambio, si acabas séptimo en el grupo valenciano,
claro, sí,
vas
eso
para
es.
Abajo.
Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Si eso se sabía, hombre, desde que empezó
no
la liga.
Tiene que ver, pues tiene algo que ver. Bueno, vamos lo que a... decir Albelda, que es injusto, lo que quiere decir Albelda, es que la competición en ese sentido es injusta. Y tiene
menos posibilidades, solo estaba claro. dando el dato, Fouto.
Ah, vale, 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 eso, claro. vale, perfecto. Sí, 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 bueno. me parece muy bien, pero también tienes más partidos para cagarla. O sea, que eso da igual. Eso
¿Más partidos?
Claro, efectivamente.
¿Queda, sí, pues, queda claro. mucho?
No, no, ya hemos terminado, pero vamos.
Vale, pues ya está.
No, lo que no quedan son oyentes.
No, parece que... Pero, pues te digo una cosa, Emilio, no sabemos los oyentes que quedarán, pero aquí hay ciudades que son capitales de provincia.
Emilio, sí, debería, ¿no? respetar un poco el fútbol.
Honestas y
trabajadoras.
Efectivamente, es que se nos llena muchas veces la boca de tal, pero no sé. ¿Sabes?
Emilio.
Es la 1:15 de la mañana, que no hemos abierto con esto. Tampoco, tranquilízate un poco.
Podríamos cambiar la denominación a las divisiones, ¿eh? Había un mensaje esta tarde que decía, ¿y por qué no le llaman tercera, cuarta y quinta? Claro. Y así sabemos en qué división está cada uno.
Lo fácil no es tan fácil, no es tan fácil.
Bueno, porque también es un poco despectivo. Tercera división, cuarta división. Oye, chicos, pues queda mejor primera división.
Pero es que al final, claro, al final estás en la categoría que estás.
Sí, pero esto es lo de la, aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
Claro.
Ya, pero bueno, pues
Paco, igual, yo creo igual, que igual, lo del nombre es lo menos importante, igual, lo menos trascendente.
Claro, pero ser, Paco, es cierto que lo hacen en todos los países. Por ejemplo, la liga inglesa, la Premier es la Premier, luego el Champions, sí, luego First, no sé qué. O sea, que también intentan evitar llamar a la categoría por su nombre.
Tal vez sea por distinguir el fútbol profesional del que no lo es, ¿no?
Ahora que vamos con los drones.
Lo de los drones. Bueno, ¿sabéis lo de los drones?
Sí, sí, sí.
La policía va a tomar cartas en el asunto con la liga, porque no quieren que la gente le dé por soltar drones encima de los partidos de fútbol.
Claro.
Con mensajes y tal, como pasó en Bilbao. ¿Y qué van a hacer para
Han llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior para que todos los campos de la liga, la UCO, la Unidad de Control Organizativo, tengan un sistema inhibidor de drones. Es decir, que inhiban al dron y que el dron regrese, o sea, tenga la memoria de regresar a su origen para que la policía pueda cazar de dónde viene ese dron.
¿Tú todo tienes esto... drones, Lama?
Yo los tengo aquí entre las piernas, los
drones. me lo estaba suponiendo.
Oye, cuidado con esto porque...
Pues cuidado que inhibidores.
Pues hay inhibidores en los campos.
Puede haber un ataque terrorista, con un dron.
Claro.
Perfectamente.
Oye, claro, ninguna coña eso,
Bueno, pues es un mensaje... Bueno, para prevenir ataques terroristas, para prevenir a taraos que manden un dron, como hicieron el otro día en Bilbao, pues eso. Ahora mismo el único estadio que tiene esto es el Camp Nou.
El único inhibidor de drones.
Sí, el único que tiene
es que Bartomeu se fue, pero lo dejó todo su sitio.
Y antes de la temporada que viene, la Liga espera.
Eso tiene de todo, sí.
Y antes de la temporada que viene, la Liga espera.
Los espionajes y todo eso.
La clave aquí está en el Ministerio del Interior.
No, decía que antes de que empiece la próxima temporada, la Liga espera tenerlo en 10 estadios más y luego ya al final en todos los estadios.
Sí. Bueno, en el Mundial de Rusia, yo creo que la
un
policía rusa...
persiguiendo a Vinicius, es que...
La policía rusa advirtió de que si había drones sobrevolando los entrenamientos de los equipos, claro, que disparaba contra ellos.
Sí, o sea, ¿contra los equipos?
Contra los drones.
Oye, Paco, que tiene memoria, o Pedro, ¿no pasó en un partido que jugaba Albania que unos tíos...
Sí, bajaron una bandera.
Pero con un dron, ¿no?
Creo que era Serbia-Albania.
Con un dron, ¿no?
Sí. Con un dron.
Y se pelearon porque los serbios salieron a por la bandera, sí, a cargarse el dron y a tirarla. Sí.
Es que creo que la bandera era de la Gran Albania.
La Albania,
que meten, sí, Kosovo, etcétera.
Exacto. Gran Albania.
Y tenían un lío gordo.
Pero el dron se fugó.
Me confirman desde dentro del Barça ahora, que nos están escuchando, están, ¿sí?, a punto de despegar, que efectivamente que les funciona perfectamente el sistema este antidrones. Claro. Justo ahora, desde dentro de la
especie del Barça. ¿Han caído ya varios, entonces?
No, pues supongo que volverán para casa los drones.
Tienen pues montada la tienda del espía, que era cosa
Hombre, muy en divertida. Barcelona yo creo que era un tema por la situación política que seguramente era bastante más importante porque tenían riesgo de que interrumpieran algún partido o algo.
En el clásico de diciembre de 2019, el que se aplazó por las amenazas del independentismo, ahí ya se utilizó.
Sí, claro. Bueno, ahí lo que hubo fue globos, antiglobos, porque salieron globos por todos lados, ¿te acuerdas? En el partido, ¿no te acuerdas?
Sí.
En ese momento los globos no se pueden inhibir,
Sí, los globos no, los globos se pueden pinchar, se pueden pinchar.
Claro. Oye, ¿qué os parece la amarilla que vio ayer Modric?
Asombrosa.
Asombrosa.
Si quieres te explico otra vez lo de la segunda B, Juanma.
No. ¿Tienes alguna explicación? ¿Para la amarilla de Modric tienes alguna explicación?
No tengo ninguna explicación, pero no me gusta que el Real Madrid piense que es algo casual. porque he leído esta mañana el Marca a los buenos compañeros informados del Madrid, como son José Félix Díaz y Juan Ignacio García Ochoa, decir que el Madrid cree que eso no es casual. Por favor, de verdad, ¿alguien puede pensar que un árbitro va a pitar esa falta para joder al Madrid? Sinceramente.
¿Por pensar?
Pues menos mal que no entró la falta, porque hubiera habido un lío gordo en ese país.
Un pelo.
Yo prefiero escuchar a Manolo Lama decir que el árbitro es malísimo a leer este tipo de cosas.
Bueno, mira, Modric en Vigo tiene Modric en Vigo tiene mala suerte, porque el año pasado fue el único futbolista expulsado por ir a disputar una pelota y pisar a un tío por detrás. Solo le echaron a él, el siguiente ya no le echaron.
Ayer comenté que Melero López...
Y luego, perdóname, 22 jornadas sin un penalti a favor, que el Madrid esté encabronado, pues me lo imagino.
Melero López...
22.
Y no digo por...
22.
Lo nombro para...
¿Qué decir?
Porque no es el único árbitro que hace estas cosas. Melero López, en un partido en el Madrigal, en esta liga, sacó una amarilla a Trigueros porque se encontró con el pie de un contrario que le intentaba quitar la pelota cuando Trigueros estaba intentando tirar a puerta.
Es verdad.
Entonces, estamos llegando a cosas que son incomprensibles. Porque vemos las imágenes por televisión y dices, joder, es que fíjate qué patada la ha metido. Sí, pero es que la patada era porque te intentaba chutar a puerta.
Claro, claro, claro.
Pues es
claro.
Que algunos árbitros están cometiendo están haciendo unas interpretaciones muy equivocadas y que no tienen nada que ver con la naturaleza del juego.
No, pero
es cómico que decir que yo...
Pero no tiene ninguna interpretación. Es que
cómica,
es un tío que
es
da
cómico
un pase.
Hombre.
Da un pase y luego se choca. Es que no es nada esa jugada.
Lo de ayer, si hay que elegir un árbitro que tú dices, este de pequeño jugaba al baloncesto...
O al waterpolo.
Y jamás jugó al fútbol, te digo que es ese. O sea, lo que pasó ayer...
Por cierto, árbitro candidato al descenso.
No, se lo dije yo ayer a Paco en la transmisión de tiempo de juego. Es que no han jugado al fútbol.
No, pero es que un tío que pero fútbol, probablemente no lo ha visto tampoco.
Porque ¿cómo no lo
yo,
va a ver si
de
lo
todas
pita?
Maneras, cuando hay un error así de bestia, yo al final lo que pienso es no puede ser aposta. O sea, no puede querer perjudicar a nadie.
Paco, si venimos
porque si tú quieres tangarle a un equipo, lo haces de otra manera. Sí, claro.
Si venimos de un, Paco, de un penalti
que
pira... contra...
Yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que yo creo absolutamente en la honradez de los árbitros. Yo no creo que haya ningún árbitro que vaya a joder a nadie. Ahora... Lo que no creo es en que sean buenos.
Manolo, venimos de un penalti en contra del Barça en el Camp Nou contra el Huesca, que también se equivocó el árbitro en la interpretación de la jugada.
Sí. Yo creo que el problema que estamos teniendo es que pitan también de oídas. Los jugadores van a una jugada dividida, gritan, y el que grita más, ese es muy candidato a que le piten falta.
Sobre la honradez.
Y como se oye todo...
Ya, pero es que nada de eso pasó en esa jugada. O sea, es que es una jugada que...
Bueno, el jugador del Celta gritó, seguro.
Claro.
Sobre
es que
la
ni hay disputa, ni hay nada. Es un tío que da un pase y ya está. El otro se le cae encima. O sea, pues se choca.
Sobre
nada.
Sobre la honradez de los árbitros está la historia. Porque en todos los pufos que se han descubierto y se han juzgado, casi o no he habido nunca ningún árbitro. Un gerente, un entrenador, futbolistas, un portero. ¿No? Y nunca ha habido.
¿Y qué quieres decir con eso, Emilio?
Que son honrados.
Pues que son honrados.
¿Algún árbitro ha habido,
entiéndeme lo que quiero decir.
Como en todos lados.
¿Vale?
Como
en
todos
que
lados.
En
pero los árbitros general son honrados.
En proporción a todo lo que se ha descubierto, nunca se ha descubierto que todo haya dependido de que hayan comprado un árbitro. Y debe ser lo más fácil del mundo.
Bueno, en España ha habido acusaciones muy pocas para cualquier persona, árbitros o no árbitros. Porque a ver qué jugador o qué dirigente está en la cárcel por haber comprado partidos cuando ha habido compra de partidos.
Investigados, juzgados,
investigados muy pocos. Muy pocos en general. Ahora, en los últimos años, se está investigando algo. Pero durante años y años y años se han hecho en España cosas y han pasado desapercibidos.
Pero Pedro, yo estoy con lo que ha dicho Paco. O sea, si tú quieres joder a un equipo, hay muchas maneras de joderla y sibilinamente más. O sea... Es un problema de que no lo ven. Si es que es un problema de que no lo ven. Que se habrá equivocado el hombre queriendo, sin querer. El problema es que yo creo que hay buenos, hay regulares y hay malos.
Sí,
como
pero
en todo
no
en la vida.
No se desliza eso del Madrid. O sea, esta mañana
yo lo digo
que leo el Marca todas las mañanas desayunando el croissant, he leído a Ochoa y a José Félix Díaz decir que el Real Madrid no ve casual la falta de Modric y que va a llegar hasta el final.
Esto no lo digo yo. Al final ya lo dijo Butragueño. Lo dijo Butragueño.
Eso juega cada uno su partida.
A mí me gustaría más leer que el Real Madrid piensa que Melero López es muy malo. Me gustaría más leer eso que esto.
Pero
no
se
le sanciona.
Claro, le empuran.
Bueno, no, hombre, no.
Pues por eso no creo que te empure.
Oye, pero mira, casi mejor prefiero eso que lo otro.
Le han preguntado al Pitu Abelardo, al entrenador del Alavés, por la ausencia de Lucas Pérez,
sí.
Sí, sí, por la convocatoria, que no esté en las convocatorias de Lucas Pérez, que es un jugador que, bueno, claro, que en teoría, pues... sería súper necesario para...
El goleador.
Eso es, para el Alavés. Y la respuesta del Pitu, ojo, es esta.
Hoy ha sido la sorpresa un poco, yo creo, para todos, no ver a Lucas Pérez en la convocatoria, tampoco uh-huh. en el banquillo. A mí, personalmente, me ha sorprendido. Uh-huh. No sé si quieres aprovechar para decir algo de la ausencia o ha sido mera decisión.
Te lo voy a dejar muy claro. Están aquí los que quieren venir y los que quieren comprometerse. Los que no se quieren comprometer y no lo merecen, no vienen.
Agua.
O sea...
Agua. Pues no lo he entendido yo, fíjate.
Pero es que luego en la rueda de prensa se ha ratificado porque le han vuelto a preguntar y ha dicho sí. exactamente lo mismo. O sea que no.
Sí, pero aquí ha sido más clarito y más conciso.
No, no, la rueda de prensa igual aquí. De claro.
Bueno, pues está claro, es un tema de actitud del jugador.
O sea, que
no se
ha arrepentido, no. Lo tenía muy claro, vamos, quiero decir. Bueno, que si se lo pregunta mañana lo va a volver a decir.
No.
Algo está pasando y lo ha dicho.
El Pitu en las ruedas de prensa no es... No se anda con medias tintas.
Muerde si conviene. En el español dio varias gloriosas.
Sí, pero está claro que a él le interesa que esto se sepa también. Me imagino lo habrá hablado antes con el jugador.
Le ha venido la pregunta como duda.
Pero también podía haberlo despejado, no sé qué, y lo ha hecho público. Y
pero ¿sabes por qué quiere que se sepa? Porque a priori es un jugador importante. Claro. Y de hecho le preguntan porque es un jugador importante claro. en la plantilla
a
la vez.
Y también David, porque se lo ha debido a decir a él personalmente ¿seguro? Varias veces. Y ahora ha aprovechado la oportunidad para que lo sepa todo el mundo.
¿Y reaccionará Lucas Pérez? Bueno, ¿O qué pasará?
Los hay que sí y los hay que no.
Y los hay que no, es verdad. Él sabrá.
De él sí. depende. Sí. ¿Eh?
En su coco. En
lo
su
que
coco
es evidente.
Está.
Lo que es
bueno
evidente
que es.
Es que con lo que se está bien jugando. Titular. Con lo que se está jugando el equipo y un entrenador, debe ser pero, pura verdad esto que dice.
Pero Emilio, es que ese
hombre,
chico, si
no
está
no hay ninguna
bien,
duda. Vamos a ver, del Pitu puedes discutir muchas cosas. De la franqueza y de la transparencia, nunca. Emilio.
Exacto.
Tío franco y claro.
Lucas Pérez no reaccione con este Pitu que es así de directo y de claro, como no reaccione Lucas Pérez no va a jugar.
Pero escúchame, y, es que es que era la
cuando un entrenador, cuando, no un, entrenador, cuando claro. un entrenador dice esto, yo creo que la reacción del jugador ya
no, es que lo, cuando dice que, esto lo, no es una cuestión de un día, esto ya
exacto,
ya,
por eso
ya,
lo digo, pues, por eso lo digo.
Claro, hombre.
Tal cual.
Que por cierto, hablando de jugadores, cuando mismo hemos hablado de Oblak y del Getafe y tal, la parada del Niño Badía también puede valer
bueno,
a lo
bueno,
mejor.
Bueno.
Oh, qué parador.
Hombre, eso parador. También puede valer una permanencia, ¿eh?
Sí.
Pues
sí,
ha sacado como un gato el tío, ¿eh?
Son puntos, es lo que hablábamos al principio.
Vale, pero Edgar Badía viene parando mucho durante todo el año, ¿eh? Pero no tiene perfil. El perfil, yo le llamo perfil, pues a esos jugadores que los ves y ya te gustan solo por su presencia. Este chico mide un 80, no es fuerte, no tiene unos hombros anchos y entonces no tiene el perfil pues de grandes porteros que se buscan
como
ahora.
El que ha llamado Luis Enrique ahora, Robert.
Por ejemplo, Robert tiene un gran perfil porque es un tipo que lo ves.
¿Dos metros
y rápido la portería.
Pero el niño es porterazo,
gusta. Dámelo
porterazo,
ya.
Porterazo.
Pero es que ya sin verlo, mira, no sabemos si va a ser un porterazo, pero ya muy poquito jugando en la Premier. Y entonces esto puede.
No, el niño, digo, el Edgar.
Edgar, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es el ejemplo claro. Un portero con presencia y perfil ya te lo compra todo el mundo. Y un portero como Edgar Badía, pues tiene que parar muchas para que un día le dediquemos un rato.
Tú viviste
¡Paco!
Del perfil, sobre todo, ¿no?
¿Eh?
Que tú viviste del perfil, sobre todo. O sea, ya sé, con
no,
el pecho...
bueno, yo empecé. Yo me comí la primera del perfil en España, que fue la
fue
de Ilde
con
Capelo.
Paco Santi fue
¿verdad?
Un pionero. Ahí, medias altas, ahí.
Sí,
a partir de ahí dije.
Siempre
introducía
algo. Era,
yo te voy a contar, fenómeno, desde que llegó Capelo y me fusiló por Ilner porque era alto, dije, yo aquí tengo que empezar a mentir. Porque medir más.
Y hasta hoy, ¿no?
Medir más no podía medir. Así que empecé a teñirme el pelo, a levantarme las medias, a hacer cualquier cosa, porque no iba
mal
a poder crecer.
Paco González, ¿eres hombre más del YouTube de Cañizares o del Twitch de Siro López?
Tengo que probar los dos. No, de Cañizares Bill de los Muflones.
Vale. Palomar, ¿les ha tomado el pelo la Federación a las aficiones del Athletic y la Real Sociedad durante todo un año?
No, hombre, yo creo que estamos en una situación absolutamente especial en que se ha intentado y que no se puede. No.
Lama, la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Quién tiene razón, Antonio David o Rocito? Es que yo no estoy... Debe ser que ha hablado Rocito hoy, ¿no?
Lo siento, pero de verdad que me gustaría saberlo, pero no tengo ni idea, porque no lo he visto.
Vale. Miguel Rico, ¿temiste en algún momento por la repetición de las elecciones del Barça?
Te digo que sinceramente sí. O sea, por el tema del aval, me refiero, porque
oye,
llega un momento que...
Está Fouto, sigues ahí, ¿no?
Hombre, claro, aquí estoy.
La Liga desmintió que hubiera amenazado con el descenso de categoría.
Sí.
Al Barça, sí, sí, sí. Y tal.
Pues yo tengo otra información.
¿Cuál?
Pues dala.
Pues mi información es que la Liga sí le dijo a Tusquets.
¿Sí?
Que si permitía que Laporta fuera presidente sin aval, una de las consecuencias que podría adoptar era el descenso de categoría.
¿Quién de la Liga?
La persona que envió una carta de 5 folios a Carlos Tusquets.
Y en esa carta, una persona de la Liga
sí
dijo que una posibilidad podría ser el descenso.
Efectivamente, efectivamente.
Por una irregularidad en este caso de nombrar un presidente sin...
Efectivamente.
Bueno, pero es que eso no...
Pero eso es un incumplimiento... Eso es un incumplimiento de la ley del deporte.
Sí, sí, claro. Sí. Pero yo te digo que la Liga dijo que no, que tal, no sé qué.
Claro.
Efectivamente, no fue Tebas en una conversación tal, no sé qué, pero fue una carta de 5 folios a la que yo he tenido acceso y que solo tiene una persona.
Pero eso te digo una cosa, Juanma. Es que eso, ese paso es imposible de llegar.
No, no es imposible. Eso... ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo que le estaba diciendo la Liga es que tenía que repetir las elecciones si Laporta no conseguía el aval.
Claro.
Entonces, si no llega, si Tusquets dice Laporta presidente, no repito elecciones, podrían haber tomado esa.
Claro, hombre, claro, efectivamente, sí, claro, pero se hace eso, pero es que eso no lo iba a hacer.
Es que eso es también saltarse los estatutos del club. O sea,
claro, como... es que a ese paso no se iba a llegar nunca.
Bueno, no había. No había.
Ya lo contaremos. Rico, no, ya te lo he dicho. Sí. Guas, ¿te veremos en la reapertura del Luz de Gas?
Vamos, es que si no estoy yo no se abre.
Emilio Pérez de Rozas, ¿está ya funcionando el efecto Laporta?
Evidente.
Albelda, ¿qué príncipe, jeque o personaje fantástico prefieres que sea el próximo presidente del Valencia?
Superman.
Cañete, ¿es Edgar Badía el futuro de la selección española en la portería?
No, sin perfil no tiene, no lo compra.
¿Le recomiendas que se tiña el pelo y se suba los cuellos?
Algo tiene que hacer.
Es enorme.
Yo ya te he contado la película.
Alguna cosa ya se ha hecho Badía.
El perfil es fundamental. Y si no se tiene y no se puede conseguir, porque la tuya se puede conseguir, algo hay que hacer.
Antonio Ruiz, muchas veces has defendido a capa y espada el favoritismo del Atlético de Madrid en cuanto al título de Liga. Pero después del Atleti.
Todo lo
después del Atleti en el que tanta confianza estás depositando, ¿quién tiene más opciones, el Madrid o el Barça?
Y yo veo al Barça mejor colocado.
Vale, perfecto. Compañeros, gracias por estar un domingo más en el Tertulio. Ha sido un placer.
Bueno,
llega Arjona a la cadena COPE y nosotros mañana a las 11:30 en el partidazo. Descansen, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.